Tiempo de entrevista en Distrito Euskadi cuando alcanzamos las 4:40 de la tarde. Queremos poner el foco en uno de los ejes del nuevo Sistema Vasco Integral de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. A lo largo de este año va a abrir sus puertas en Vitoria-Gasteiz la primera de las casas del modelo Barnahus, un espacio destinado a atender de forma integral a menores víctimas de violencia sexual. Un entorno amigable que sustituirá a comisarías y juzgados. Una casa que contribuirá a un mejor cuidado y reparación de la víctima, a la vez que agiliza la intervención judicial e incrementa el número de arrestos y enjuiciamientos. Atendiendo a datos de la organización Save the Children, uno de cada 5 niños y adolescentes en Euskadi puede haber sufrido violencia sexual. Apenas un 15% de los casos, sin embargo, son denunciados y cuando esto ocurre, los menores se ven inmersos en un proceso largo, confuso, que provoca un daño adicional, les revictimiza. Esta semana, el grupo motor encargado de desarrollar en Euskadi el modelo Barnahus ha hecho balance de su primer año de trabajo y queremos trasladaros más detalles junto a Lide Amelibia. Ella es viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Lide, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Un año de trabajo, decíamos, para perfilar el modelo a implantar y sobre todo dotarle de contenido, ¿verdad?
Sí, ha sido un año intenso. Presentábamos el modelo Barnahus el 13 de enero del 22 y nos comprometíamos a trabajar intensamente con los diferentes sistemas en el modelo aplicado a la realidad de Euskadi, ¿no? Pues, a nuestros niveles competenciales y demás, ¿no? Y hemos estado rindiéndonos pues mensualmente con una hoja de ruta, temas a tratar, y la verdad es que ha sido una participación muy, muy rica. Y bueno, hemos terminado el año no con el flujograma y todo cerrado, pero sí muy, muy avanzado, y creemos que en los próximos meses ya lo cerramos y tendremos ya lo que son las tripas de la Barnahus, ¿no? Que es lo importante, cómo vamos a trabajar en la Barnahus.
Claro. ¿Y cómo definir? Por ir al inicio y no dar todo por sobreentendido, hablamos de ese concepto Barnahus, que en islandés vendría a traducirse, creo, como casa de la infancia, casa de los niños, ¿no?
Sí, esa es su traducción y al final, bueno, pues consiste en un recurso que proporciona en un mismo espacio físico una atención pues multidisciplinar e integral, ¿no? Y además trabajado todo esto con un entorno amigable y seguro. También es importante que el entorno sea gocho, que los niños y niñas se encuentren seguros, cómodos, en un entorno que, bueno, que se parezca a lo que ellos pueden tener en casa o en la ikastola, ¿no? El objetivo, pues lo has dicho tú al comienzo, se trata de no revictimizar al niño, niño, adolescente, ¿no? Que no tenga que contar lo que ha pasado una y otra vez, sino que sean los diferentes sistemas los que en torno a ese menor o a esa menor se coordinen y con una sola declaración bien diseñada, bien acordada, bien recogida, valga para todo el proceso posterior.
Y para eso, evidentemente, hay un diseño dentro de la propia casa para que el niño, la niña, relate lo que le ha ocurrido y otros muchos ojos sean testigos de ese momento, ¿verdad?
Sí, ahí es muy importante la entrevista forense, ¿no? Que se lleva a cabo en esta casa por un psicólogo, una psicóloga que tiene que ser experto, ¿no? En evaluación de víctimas de violencia sexual, sobre todo para garantizar así la cantidad y la calidad de las pruebas que hay que obtener para que, bueno, luego llegue todo a buen puerto, ¿no? Esta entrevista se suele grabar y eso permite tener ya una prueba preconstituida que posibilita evitar que la víctima tenga que acudir posteriormente a un juicio, ¿no? Con lo duro que puede ser para esa persona, para ese niño o niña, ir a un juicio. Para que esa prueba sea válida, a esa entrevista pues, asisten pues todas las personas, todos los sistemas que pueden ser necesarios en un juicio, ¿no? Que son necesarios en un juicio, el juez, fiscal, abogados de la defensa y de la acusación. Pero lo hacen de una manera discreta. No sé, en las películas ya hemos visto más de una ocasión, para que las personas que nos estén escuchando se hagan a la idea, ¿no? Esos cristales que no se ven de un lado, pero la otra parte está viendo a lo que, pues, la declaración del menor o de la menor, ¿no? Bueno, pues es un poco esa la idea, que el psicólogo experto o psicóloga experta pueda, en esa entrevista realizada de manera adecuada, sacar toda la información necesaria para que luego los profesionales, bueno, pues puedan dictaminar. Y bueno, pues eso es lo principal, ¿no? Tratarlo de manera adecuada para que no haya victimización secundaria y además también, por supuesto, respetando los derechos de la persona acusada, claro, que no se puedan hacer las cosas de cualquier manera.
Pero, claro, les damos la oportunidad a los menores de expresarse, como decías, ¿no?, en ese entorno más gozo y, sobre todo, que sientan que su voz importa, Lide.
Claro, y que se sientan acompañados, ¿no?
Ellos y sus familias, ellos, ellas y sus familias también,
claro,
¿verdad? Porque evidentemente también a las familias se les integra en este modelo.
Sí, sí, es un modelo que acompaña al niño o la niña, pero también a las familias. Hay personas con una formación especial para que, bueno, puedan atender de la manera adecuada, pues, a las personas que están sufriendo, bueno, pues esta situación, ¿no? Y eso es importante el diseñar los programas como lo hemos hecho y la coordinación entre los diferentes sistemas, y luego, pues, en la reunión que tuvimos esta semana nos lo decía, ¿no? O sea, necesitamos formación,
claro.
No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Tenemos que hacer sentirse muy... O sea, que el paso que han dado de poner en conocimiento el caso de la violencia sexual no sea tortuoso, más allá de lo que ya ha sido, ¿no? Que el proceso, facilitar el proceso es importante.
Me ha apuntado ya conceptos clave. Uno, coordinación. Claro, son muchas las áreas, muchos los agentes implicados en este proyecto piloto, ¿verdad?
Sí, los sistemas... son muchísimos, ¿no? Profesionales se tienen que coordinar, profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial, justicia juvenil, sistemas de protección de la infancia y adolescencia que lo llevan las diputaciones forales. Todos esos sistemas tienen que ir a una y tiene que saber cada uno lo que tiene, o sea, cómo tiene
cómo
que
actuar,
a avanzar.
¿No?
Sí,
claro, porque la formación, por ejemplo, puede ocurrir que sea el personal docente en un centro escolar el que detecte una víctima entre su alumnado. Esa formación puede ser clave para, primero, saber cómo actuar y que ese niño, esa niña, obtenga la atención inmediata.
Eso es. Mira, ahora que lo comentas, es en el ámbito educativo, ¿no? Pues uno de los trabajos dentro de esos flujogramas que hemos elaborado,
sí,
¿no? Pues todos los centros educativos decimos que, independientemente de su titularidad, deberán de contar con una figura de coordinador, coordinadora.
En el
que
propio
actuará,
centro.
Efectivamente, que actuará bajo la supervisión de la persona que sea el director, directora del centro. Entonces, esa persona, que sea coordinador o coordinadora, cuando tenga conocimiento, sospecha o evidencia de una situación de violencia sexual sobre el menor o la menor, deberá comunicarlo inmediatamente a los servicios sociales municipales del domicilio donde se haya ocurrido el caso, ¿no? Si además de eso, él se tiene, no sé, la seguridad no, pero que ve que esa situación pudiera amenazar o ocasionarle un daño o perjuicio sobre la seguridad, salud o integridad del niño, niña o adolescente, debería de comunicarlo también a la policía y al Ministerio Fiscal. Esto es un ejemplo de cómo hemos trabajado, ¿no? Y yo creo que va a dar seguridad también a los sistemas, ¿no? Bueno, cada uno va a tener su hoja de ruta. Tengo que actuar así. Pues los centros van a tener que nombrar un coordinador, coordinadora. Ese va a ser el referente para ese centro educativo. Y así, bueno, pues yo creo que el resto de profesores también, bueno, pues van a estar más seguros, ¿no? De cómo encauzar los casos.
Los datos avalan que allí donde ya se ha aplicado, se ha aplicado, por ejemplo, en Cataluña, así por entorno más cercano, pero sí, en distintos puntos de Europa, en Estados Unidos, y las cifras avalan que se ha llegado a duplicar y hasta triplicar en algunos casos el número de detenciones, de enjuiciamientos y condenas.
Sí, nosotros también prevemos que va a haber un incremento de casos. Pues yo creo que es un ámbito que siempre hemos hablado de la punta del iceberg,
sí,
¿no?
Sí.
Que lo que aflora es la punta del iceberg, pero que hay muchísimos más casos. Por eso, bueno, pues hay que dar herramientas y facilitar que esos casos afloren y que cuando den el paso, bueno, pues que hagamos que sea lo más sencillo posible, preservando siempre pues todos los derechos de todas las partes, pero acompañando a esas personas y que no se arrepientan cuando dan el paso de pues dónde me he metido, ¿no? Pues yo creo que es bueno tener los trabajos previos hechos, bien engrasado todos los sistemas para que, bueno, pues cuando ocurra la denuncia o cuando tengamos conocimiento del caso, sepamos rápidamente cómo actuar y prevemos, sí, que haya un incremento, pero eso será buena noticia.
Claro.
Será que bueno, pues que hemos acertado y que la gente se siente más segura ahora a la hora de denunciar.
Eso es, no es que haya más casos, sino que este modelo y su hoja de ruta, su contenido, puede efectivamente hacer que muchos de estos niños y niñas hable lo que lamentablemente hasta ahora, por lo que fuere, han callado, ellos o sus familias. En la última reunión, creo que ustedes ya han podido ver, ¿no?, las primeras imágenes de cómo será el espacio Barnahus de Gasteiz.
Sí, bueno, pues tenemos ya lo que puede ser el plano y hemos sacado unas infografías. Bueno, pues basándonos un poco en los modelos y bueno, los espacios que hemos visto en Dinamarca y en Cataluña, ¿no? Espacios como muy, bueno, modernos, limpios, pero a su vez tienen que ser, luego de esto tenemos que dar vida, ¿no? Acogedores, que el niño se sienta pues un poquito como en casa,
claro.
Como... Entonces, es
sí,
importante.
Si no pensemos en, no sé, en un modelo despacho, ¿no? No,
no,
no va por ahí la cosa,
es,
ni mucho menos.
Eso es. Perderíamos una oportunidad,
claro,
¿no? Yo creo que...
Para humanizar también, ¿no?, el propio entorno.
Sí. Entonces, bueno, pues a lo largo de este, bueno, pues primer semestre, bueno, pues ya nos toca ya licitar las obras.
Que van con un poquito de retraso, ¿no?
Sí, eso es cierto. Como decía, nos hemos centrado mucho más en lo que son las tripas de la Barnahus,
sí,
cómo nos vamos a coordinar, y la parte física, bueno, pues sí va con un poquito de retraso, pero bueno, pues ya, como os decía, tenemos ya los planos, tenemos ya unas infografías, bueno, falta licitar y que se ejecuten las obras y ponerlo en marcha cuanto antes.
Bueno, pues vamos a calcular entonces ese semestre, a ver si, si hay suerte, ¿verdad?
Sí.
Y los plazos en este caso pueden cumplirse y, por supuesto, lo decíamos, hablábamos de proyecto piloto, la idea es comenzar en Araba, en Vitoria-Gasteiz, pero extender el modelo, evidentemente, al resto de territorios históricos, ¿verdad? Si funciona, claro, si se demuestra que efectivamente lo que se persigue se obtiene, se logra.
Efectivamente, nuestra vocación a la hora de poner en marcha pilotos siempre es, bueno, valorar y si la valoración es positiva, escalar a toda la comunidad autónoma, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hemos empezado por Araba, bueno, es el territorio más chiquitín y nos parecía que, bueno, pues podíamos controlar un pilotaje de esas características mejor, pero bueno, nos consta que también Guipúzcoa y también Vizcaya están muy, muy interesados en que este proyecto, este programa se lleve también a esos territorios y esa es la idea, pilotar, valorar, introducir mejoras y en función de eso ir a los demás territorios y también implementar la Barnahus.
Es verdad que esos dos años van a ser claves efectivamente para ese prueba-error, ¿no? Porque uno puede tener una hoja de ruta marcada, puede tener claro cómo debe de ser, pero es verdad que es la gestión diaria, ¿no?, lo que va a marcar un poquito la realidad de este modelo implantado en Euskadi.
Sí, ahí el factor humano es
Claro.
imprescindible. Nosotros en la reunión que manteníamos esta semana, pues veíamos, ¿no? Lo que los diferentes responsables, representantes de los sistemas decían, ¿no? Y qué valoración positiva hacían del trabajo que estaban realizando, ¿no? Sin esa implicación, sin esas ganas de coordinarse, es imposible que este proyecto avance. Hemos conseguido que, bueno, pues que haya esa buena sintonía y eso, bueno, pues yo creo que es un éxito, ¿no? Y luego, pues las personas que van a estar a pie de recurso, bueno, pues tienen que seguir manteniendo esa buena sintonía y esa buena coordinación.
Barnahus, un término que ha llegado a Euskadi para quedarse, un espacio, como decíamos, para atender de forma integral a menores víctimas de violencia sexual. Lidia Milivia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, gracias por haber compartido este ratito en Distrito Euskadi. Un abrazo enorme.
Un abrazo para vosotros también.
Agur.